inaugura los Juegos Militares con la participación de Rusia y China. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo, serán ampliadas hoy en el noticiero estelar de Martín Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, de martes a sábado bien temprano en horas de la madrugada y por qué no salimos al aire durante el fin de semana. Hoy nos vestimos con una buena dirección, ¿no? Dentro de los equipos occidentales, específicamente en Pinar del Río y durante muchos años dentro del equipo Cuba. La segunda parte de una entrevista especial con el laureado manager cubano Jorge Fuentes Fleitas, de ahí de San Cristóbal, porque en los años 50, siendo un niño, nadie se imaginó ahí en San Cristóbal de que iba a surgir, para mí, en mi libro, el manager más grande que ha dado el béisbol cubano en los últimos 60 años. Vertica Raval, como siempre, la productora Efraín Montecarlo García, nuestro ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Efraín Montecarlo y Vertica, ya nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en la primera parte tuvimos la oportunidad de charlar con el vueltabajero Jorge Fuentes Fleitas, quien se graduó dentro del Instituto de Cultura Física en La Habana, después terminó licenciatura en Cultura Física y máster en Ciencias en la especialidad en Béisbol, manager de Vegueros, Forestales, Occidentales, durante muchos años del equipo Cuba. Y bueno, con una larga trayectoria, reitero, en mi librito está como el manager más grande que ha dado el béisbol cubano. Bicampeón olímpico, nadie, señores, nadie en la historia, ningún manager logró guiar a un equipo a dos títulos en Juegos Olímpicos. Tampoco nadie dirigió y asesoró a equipos en clásicos mundiales de béisbol como lo hizo. Hoy vamos a hablar, en la primera parte tratamos el tema de series nacionales, series selectivas, super selectivas, pero hoy vamos a hablar de lo que hizo Jorge Fuentes en la arena internacional como asesor, también como director de equipo Cuba, bicampeón olímpico, Barcelona 1992 y Atlanta, Georgia en el año 1996. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido Jorge de nuevo a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bueno, Jorge, abordamos el tema, ¿no?, de series nacionales en nuestro primer programa. Darte las gracias, un millón de gracias, siempre muy gentil con nosotros, para buscar un huequito ahí dentro del poco tiempo que tienes, ¿no?, de trabajo, y que esté con nosotros y que todos en Cuba, de Oriente a Occidente, te puedan escuchar hablar de lo que hiciste, de tu brillante trayectoria como manager en series nacionales, en selectivas, en super selectivas y también ya dentro del equipo Cuba. Y por supuesto, como asesor en ligas en Japón, Corea del Sur, dirigiendo en México, dirigiendo en Nicaragua, todo lo que hiciste. Bueno, a nivel internacional, Jorge, tuviste muchos logros. Estamos hablando de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en República Dominicana, los juegos más antiguos. Bueno, esto fue en el 86 y en México 90, cuando dirigiendo el equipo Cuba, y también Puerto Rico, lograste el título. ¿Qué recuerda de esos tres juegos, o sea, las citas regionales?
Bueno, es muy importante, ¿no? Poder haber podido dirigir a... Bueno, yo dirigí en el 93, pero en el 90 yo no dirigí.
En 93 en Puerto Rico, sí.
Sí, en Puerto Rico en 93.
En el 86 sí dirigiste en... ¿Fue en República Dominicana, Santiago de los Caballeros?
No, tampoco, yo no dirigí en el 86.
No fuiste...
Era Pedro Chávez cuando empecé a dirigirle el equipo Cuba en el año 87.
87.
En una Copa Intercontinental en La Habana.
Ajá. Bueno, en los Panamericanos de La Habana 1991 sí dirigiste.
Sí, dirigí, campeón panamericano, sí. También y... los, en Panamericano en Mar del Plata en el 95.
Bueno, en Mar del Plata, ¿qué pasó cuando Cuba perdió el título, no?
No, no, ahí ganamos.
Ahí ganó el equipo Cuba.
Sí, Mar del Plata ganamos. Yo perdí fue en el 97 en una Copa Intercontinental en Barcelona.
Sí. Bueno, ¿qué recuerdas de Barcelona precisamente, pero en 1992, en el marco de los Juegos Olímpicos? Ahí realmente Cuba llevó un trabuco que podía competir con los mejores del mundo. ¿Qué recuerda esa victoria del equipo cubano en Barcelona?
Bueno, era la primera medalla olímpica, imagínate, también de emoción, ¿no? Nos preparamos súper bien, tratamos de hacer todas las cosas bien, entrenamiento bien grande en Cuba, después topamos con aquí en Millington, Tennessee, con el equipo de la selección de Estados Unidos, estuvimos en Japón, bueno, hicimos una preparación lo mejor posible para poder contrarrestar y sabíamos ya que los equipos iban a llegar bien preparados y así fue. Al final discutimos la medalla de oro con el equipo de Taipei.
Sí, sí, que le ganaron. Bueno, en ese, porque lo que crearon fue un team world, lo mismo ocurrió en Atlanta 96, ¿no? Pero muchos de los jugadores que ganaron el título olímpico, tanto en Barcelona como en Atlanta en el 96, se fueron de Cuba por X motivos, y no hablamos de tema político, ¿no? Se fueron de Cuba porque querían jugar a nivel profesional, pero muchos triunfaron en grandes ligas. Estamos hablando del Duque, de Rolando Arrojo.
Del Iván
Hernández. De un grupo grande.
De Osvaldo Fernández,
sí. El Holguinero, ¿no?
El Holguinero. Ah, sí,
el derecho. ¿Qué recuerda de la presencia de esos jugadores cubanos talentosos que después jugaron grandes ligas y ganaron series mundiales, como el caso de Iván y Orlando el Duque, su hermano, tanto bueno, en Atlanta como en Barcelona?
El Duque es uno de los grandes piches cubanos de todos los tiempos. Eso no tiene discusión. Y lo que hizo el Duque aquí en Grandes Ligas con los Yankees es historia.
Tres series mundiales consecutivas.
Sí, y después ganó una más con Chicago White Sox.
Con tu gran alumno, Pepe Contreras.
Muy dominante, con un control exquisito, realmente tremendo, tremendo. Y Iván, bueno, pues también su gran trabajo con el equipo de los Marlins ese año, también tiene un anillo de serie mundial. Trabajaron muy bien. Osvaldo y Yavi, cuando llegan, ya no llegan tan bien. Osvaldo Luquinero, ¿no?
Sí, pero tenía problemas en el brazo.
Sí, ya venía un poquito lastimado, sí. Y ya tenía también ya un poquito más de 30 años, Osvaldo, pero también un excelente pitcher. Trabajó muy bien, Joaquín, durante varios años. Un pitcher ganador de tremendo control, un pitcher de una calidad increíble.
Sí.
Arrojo, ni hablar de eso, Arrojo era, bueno, en aquel momento que él no está en Atlanta, él se queda aquí en Estados Unidos, estamos topando aquí antes de entrar a la Vía Olímpica, y Arrojo también trabajó aquí algunos años muy bien, ¿no? Fue un excelente pitcher, tanto en Villa Clara como después que el equipo Cuba, los años que estuvo, y aquí pichó también muy bien.
Sí.
También ya un pitcher que ya había lanzado bastantes años ya, ¿no? Aquí en Cuba, que ya un poquito también ya, pero muchachos que, ¿verdad? Bueno, entonces muchachos han puesto el nombre de Cuba altísimo, por supuesto.
Sí, ganó la Serie Mundial, imagínate
ellos, tú. Ellos y ahora todo esto que están aquí, esto es una gran cantidad de muchachos aquí, que realmente como Chama, Abreu, Yurieski, el año pasado Champion Bate, Guantes de Oro. En estos momentos, mira, hay 5 jugadores que están por encima de 300.
Sí.
Y ya se ha jugado más de 100 partidos. O sea, está Yurieski, está Lourdes Junior, está Pito Abreu, está Luis Robles.
Candelita está muy bien, sí.
Candelita con tres.
Jordan Álvarez,
tremendo bateador, ese muchacho increíble. Sí, ya tiene 31 jonrones, más de 80 carreras impulsadas, ¿no? Tremendo bateador. Además, un bateador de los tres ángulos de terreno. Para mí me impresiona enormemente el trabajo que ha realizado Jordan
Álvarez
con el equipo de Texas. Sí.
Bueno,
de muchachos que han tenido una labor aquí tremenda, ¿verdad?
Sí, uno de los pocos jugadores que fueron estrellas en series nacionales, en selectivas con el equipo Cuba. No pasó lo que conocemos en Cuba como la pirámide deportiva, o sea, comenzar en la pre-EIDE, EIDE, ESPA Nacional Juvenil, pasar por los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles y después llegar al equipo Cuba. Eso no lo hizo Pepe Contreras de las Martinas allá en Pinar del Río. Pero básicamente, Jorge Fuentes fue el formador desde que comenzó en series nacionales. Pepe Contreras, que bueno, le estoy tocando el tema, lo llevo a colación porque en el año 2005, con Osi Guillén dirigiendo al equipo de los Medias Blancas de Chicago, Pepe Contreras y el Duque Hernández ganaron la Serie Mundial con los Medias Blancas después de más de 80 años sin ganar un clásico de octubre. ¿Cómo fue que conociste a Contreras ahí en Pinar del Río, siendo muy joven, verdad, Fuentes?
Sí, pero bueno, Contreras se convirtió en el primer pitcher del equipo Cuba, en un momento determinado, el principal arma del equipo nacional, y después trabajó con Don Yankee, y después logró Serie Mundial con Chicago White Sox, tremenda persona, Contreras, un hombre extremadamente, una caridad deportiva enorme y humana, ni hablar de eso.
Sí.
Uno de los grandes atletas que yo dirigí en mi vida.
¿Cómo te llevó
Contreras Camejo?
¿Cómo te llevó a tus manos Pepe Contreras? O sea, como entrenador, tú dirigiendo, ¿cómo llegó Pepe Contreras? Tú lo viste y me imagino que cuando lo viste dijiste, este
bueno,
muchacho...
Bueno, él venía de allá del campo, el difunto Jesús Guerra es quien lo descubre, sí, por allá por la Martina, y ahí empieza el trabajo hasta que llega a trabajar con nosotros en el equipo de Piratas de Río.
Siempre te llamó la atención desde el primer momento Contreras, ¿no?
Sí, claro, un hombre, sí, claro. Y ahí empezó, tenía sus problemitas, ¿no? Como todos que llegan, algunos defectos técnicos, por ahí fue mejorando y mejorando. Y después con una salud increíble, una fortaleza tremenda y muy trabajador y muy serio. Y ya, y logró. Saca la voluntad, se impone. Sí, bueno, la voluntad se impone por encima a veces del talento. Si la voluntad es de verdad de hacer, pero a veces el talento, cuando el talento se descuida. Y eso tenía Contreras, que tenía tremenda voluntad, aparte del talento que tenía.
Sí.
No, no, las dos cosas.
Bueno,
fue tan grande que fue bueno.
Sí, muchos momentos grandes para el ex manager de los equipos cubanos, porque fuiste dirigente de varios equipos cubanos. 1988, en varias ciudades de Italia se realizó el campeonato mundial, y después en Nicaragua, en el 94, ahí estaba el Iván Hernández, muy jovencito el Iván, apenas 19, 20 años con el Duque Hernández y aquel equipo. Ahora, ese Mundial de Italia lo discutieron Estados Unidos y Cuba. Jim Abbott abrió el partido final por la medalla de oro por Estados Unidos. Estaba Tino Martínez, un grupo grandísimo de peloteros que después brillaron en grandes ligas. ¿Cómo fue la elección de René Arocha para que le lanzara a Jim Abbott en la gran final de Estados Unidos? ¿Qué recuerda Jorge Fuentes de esa etapa 1998 en Parma?
Bueno, René era uno de los principales lanzadores que teníamos nosotros. Y ya se decidió que él podía abrir, quizás por el descanso. No recuerdo exactamente los detalles porque han pasado muchos años.
Claro, claro.
Pero bueno, Arocha estaba, era uno de los buenos pitchers que teníamos nosotros. Ahí estaba Alemán, estaba Euclid, estaba, bueno, teníamos una... Pero bueno, decidimos en ese momento que fuera René el que abriera. Y bueno, ahí avanzó, caminó. Después vino Alemán y bueno, terminó Euclid ese partido.
Sí, sí.
Y con un dream team tremendo de Estados Unidos, muchachos que todos llegaron a Grandes Ligas.
Casi todos, el 90% llegaron a Grandes Ligas.
Tenía Robin Ventura, tenía Tino Martínez, José Bayer, el catcher, y bueno, y los pitchers eran tremendos, una calidad tremenda esos muchachos universitarios.
Eso fue en el 88.
Una gran selección tenían ese año.
En el 88.
Y fue un partido reñidísimo. Bueno, me contarán eso la gente que...
Lo decidió
bueno,
Vargas.
Los videos están por ahí guardados y cada rato lo ponen, ¿no?
Bueno,
llegamos perdiendo y bueno, una jugada cerrada con Casanova, vino el jonrón de Lundi y ahí explota, bueno, sustituyen a Jim Abbott, te traen a Andy Benes y bueno, lo que pasó, ¿qué pasó?
Andy Benes que lanzó muchos años en Grandes Ligas. Y vino el batazo decisivo del número 20, ¿no? ¿Te recuerdas de Lazarito
Vargas? Sí, Vargas. Yo había sacado porque realmente no había tenido un sustituto por Ulacia y por Alejo Relly.
Sí.
Sí, y entonces Vargas la había recibido Ponchi y después, bueno, viene el último turno empate y le dio el batazo a
sí.
Decisivo ya contra por el right field. Sí.
¿Qué clase de campeonato mundial y qué clase de victoria? Porque, como tú decías, Jorge, tenía un dream team ahí dentro del equipo.
Mira, Edemio, una gran selección aquí universitaria. Yo te diría que esos muchachos, nada, en un año o dos años, juegan para 500 averajes aquí en la Terliga.
Sí. ¿Tú crees que la mayoría de los cubanos estaban en ese mundial de Parma, Italia, en el año 88? Yo creo que todos, casi todos podían llegar a Grandes Ligas.
Claro que sí, la mayoría. ¿Cómo no?
Sí. En Nicaragua, 1994.
Pacheco, Quinterán, Molacia, Lázaro Vaca, Juan Castro, Pedro Luis Rodríguez, tremendo equipo, pelota,
sí, sí.
Tremendo equipo.
Llegó.
Además, era, ¿verdad? Y ya llevamos algún tiempo ya jugando juntos, había mucho teamwork ya, y había un deseo tremendo de ganar, pero siempre fue difícil, porque la gente dice, no, porque eran niños, no ningún nada de niños. Era un muchacho de 21 años ante una potencia enorme que es este país.
Sí.
Porque ¿cómo se ganó en el 69? Pues dijiste con Ruperi. ¿Cómo logramos el 70? Con Bo Houghton.
Sí.
¿Y cómo se le ganó en el 72? Por el jonrón de Marchetti. Y ponte a analizar para que tuvo la gente. No, eran selecciones. Cada vez que aquí en Estados Unidos haga una gran selección, es difícil ganarle. Pero bien difícil ganarle.
Sí.
Es que no importa que sean amateurs lo que sean. Es que hay una tremenda calidad aquí. Aquí hay que visitar las escuelas, las universidades, los lugares aquí, para ver la masividad que hay en este país.
Aquí sí hay masividad, ¿verdad, Jorge?
No en todas ocasiones. La selección que hacían ellos aquí no era la mejor, pero cada vez que ellos hacían una gran selección, y yo la vimos practicar aquí en Milito, cuando veníamos a cuenta los topes aquí.
Sí, sí, claro.
Yo decía, esta selección está, pero muy bien hecha. Y así es así.
Bueno, yo recuerdo que en los 90...
Es que en el año 70, toda la década del 70, del 70 al 80, del 80 al 90, ¿cuántos juegos ganados por una carrera a la selección de Estados Unidos? ¿Cuántas? Ahí penando ya en el séptimo, octavo, noveno, y cuántas ganamos así.
Sí.
Sí, entonces la gente se olvida, no importa que usted sea novato aquí con 28 años en Estados Unidos, así vino Ichiro,
o que Kendrick Morales, que dijeron que no, que se tenía más de la edad, no importa, el que tiene calidad, tiene calidad, y cuando usted tiene 20, 21 años, tiene calidad, no importa. Miren lo que ha hecho Tani ahora aquí, lo que puede hacer ahora Juan Soto, y qué sé yo, cuántos jugadores aquí, jovencitos que han empezado aquí.
Sí.
Y muchos, porque entonces, no se puede hablar así tan a la ligera en un momento determinado. No. Hay que hablar con base, hay que hablar la historia de nuestro campeonato, desde que empezó a dirigir Sergio. Ahora, habíamos perdido ya en México 68.
Sí.
Con selecciones, entonces, y era la mejor selección de Cuba cuando había también. Entonces, es que esto es una potencia, señores. Es una potencia en baloncesto, una potencia en atletismo masculino, una potencia en béisbol.
Natación.
En natación. Entonces, no se puede hablar así, a decir, no, que no, eso es falso. Cualquier sí. selección aquí universitaria bien hecha, desde allá, desde la costa de Atlanta hasta el Río Bravo, cuidado
sí.
que gana más 80 juegos.
Ahora, Jorge Fuentes llegó Managua, Nicaragua en 1984. Ahí Jorge Fuentes como manager 94, del equipo Cuba.
94.
Sí, 94. Ahí como manager te tocó reunir un equipo Cuba, figuras cuajadas de experiencia y otros novatos como era el caso de Iván Hernández. ¿Cómo fue ese triunfo en Nicaragua 1994?
También durísimo, durísimo ese equipo ahí. Mira, ahí Correa presentó una selección tremenda. La selección de Corea del Sur fue una selección que también cuando esos jugadores, esos asiáticos, hacen una buena selección, es difícil, como la hacía Japón en un momento determinado, ¿no? Como la hizo Japón aquí, por ejemplo, en el año 96, que le ganamos, bueno, a palo limpio, ganamos 12-9, y así, y al otro año perdimos contra Japón, allá en la Copa del Continental, es que lo pichó Koji Uehara, que es un pinche que trabajó aquí con
Boston. Lanzó en Grandes Ligas unos cuantos años, sí.
Sí, señor, sí. Ese fue el que nos ganó allá, entonces...
Hideo Nomo, ¿te recuerda? Hideo Nomo.
Dice, no, porque Japón es el deporte nacional, es el béisbol.
Sí.
La cantidad de instalaciones que hay, porque yo trabajé 3 años en Japón y muchas veces visité ese país con la selección a entrenar allá y a participar en tope. Y hay una cantera enorme de jugadores de tremenda cantidad. Bueno, mira cuántos japoneses han pasado por aquí. Y algunos sí. que no quieren venir a jugar aquí porque todo el mundo quiere dejar su y pagan bien también, ¿no?
No, y pagan millones en Japón.
Claramente que sí. Entonces, eso hay que verlo de esa manera. Son equipos tremendos. Y ese Mundial de Nicaragua también fue un Mundial duro también.
Sí.
Que hubo que de verdad exprimir la naranja hasta el máximo, ¿no? Para poder ganar.
Sí.
Y así casi todas las competencias, cuando los asiáticos, los equipos aquí de Estados Unidos hacían un gran equipo, teníamos que sacarle máximo, hasta que bueno, se tropezó después con la derrota, ¿no?
Sí,
pero fíjate, la calidad del béisbol cubano. Y la gente dice, bueno, es contra los universitarios. No, pero es que después Cuba le ganó también el clásico, cogimos segundo lugar en 2006, estaba todo el mundo ya.
Que usted ahí fue asesor también.
No, yo
2009 y 2013, ¿no?
No, yo fui 2009 y 2013, pero en el 2006 yo no fui asesor.
Sí. Bueno,
no, ahí yo no estuve.
Sí.
Pero te quiero decir que Cuba también estuvo ahí, entre los primeros, en el segundo lugar, y estaba todo el mundo, estaban los profesionales. Entonces, ya, bueno, en el 99 y después, entonces, es que teníamos mucha calidad. Ahora no, ahora la calidad está aquí. Qué bueno, ¿no? Que están aquí, que los muchachos pueden viajar y que pueden resolver económicamente su vida, ¿no?
Sí.
Su final.
Sí, ayudar a la familia en Cuba.
Nosotros somos igual que los atletas.
Claro.
Duramos un poquito y después ya, bueno, pues ya después de los 30 y tanto ya hay que colgar el guante, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Que hay una tremenda calidad aquí y no solamente aquí en México, ahí en Japón jugando jugadores que tienen mucha calidad, en Corea del Sur. O sea,
sí.
El béisbol está bien, está. Yo estoy muy contento, muy feliz de que esos jugadores de veteranos cubanos sigan y sigan progresando. Porque
sí.
Eso es lo que uno siente, ¿no? Que el cubano de veteranos pueda avanzar y que todas esas familias puedan progresar económicamente.
Sí. Jorge, en el año 1988 Cuba se enfrentó contra Japón y Hideo Nomo tenía dominado a la batería cubana, que el equipazo, ¿no? ¿Qué recuerda ese partido contra Japón? Que después Cuba se recuperó y ganó.
Sí, eso fue en el 88.
Sí,
sí.
En Parma.
Lo tenía dominado. Después, bueno, pudimos resolver eso ya a final de juego. Pero, y después también en el 89 nos abrió juego. En la Copa Intercontinental en Puerto Rico.
Que ahí Lázaro Valle dio un juego perfecto a Corea del Sur, ¿no? ¿Qué recuerda ese momento?
Sí, pero eso fue en 94.
90, sí. Ajá.
Sí, 94
bueno,
fue.
Usted dirigió al equipo Cuba en Copas Intercontinentales en La Habana 87, Puerto Rico 89 y después en el 93 en Italia.
Sí.
Y un subtítulo en España en el 97, ¿no?
Sí, sí. Ahí perdí.
Ajá. Fue la única derrota.
Ahí perdí con Japón, pero pichó con Uehara.
Sí. Bueno, como asesor de béisbol fuera de Cuba, Jorge Fuentes tuvo también una exitosa carrera, ¿no? Como asesor y entrenador dentro de la Federación Japonesa de Béisbol. Trabajó también como manager del equipo Chinandega en la Liga de Nicaragua, que prácticamente en esa época comenzaba, porque anteriormente era amateur semiprofesional, pero también dirigió en México y Corea del Sur. ¿Qué recuerda sobre todo en Nicaragua y en México y el asesoramiento dentro de Beijing en el 2008, ¿no? En las Olimpiadas de China.
Mira, en Nicaragua, yo ese año dirijo la Selección Nacional de Nicaragua, un día que había en Holanda. Ellos me mandan a buscar y yo dirijo la Selección Nacional. Y ocupé creo que el cuarto lugar que daban o algo de eso. Y entonces después el INDE me autorizó a quedarme en Nicaragua. A quedarme ahí, me habían solicitado para dirigir allá igual y al final me autorizaron. O sea, comparar la cosa allá.
Sí.
Y bueno, al final el equipo que me propone dirigir es Tigre de Chinandega. Y entonces, bueno, pues para Chinandega, para trabajar con Chinandega. Chinandega llevaba 30 años o 31 años de ayuno, como ellos dicen, no habían ganado. Y yo no sabía eso, por supuesto.
Bueno,
yo
ellos ganaron, en el 2012 ganaron un título, que eso fue un fenómeno. Bueno, tú dirigiste en Chinandega, ¿no?
Fue antes,
la ciudad más calurosa 2006. De Nicaragua. En
lo mío fue antes, 2005-2006.
Sí.
Ellos sí después ganaron.
Sí.
Pero cuando yo diría a la selección de Chinandega, yo digo, miren qué clase de lío me he metido yo, porque en definitiva ¿sabes? Aquí este equipo hace 30 años que no gana un campeonato. Era el segundo campeonato ya profesional, ¿no?
Sí.
Y dije, bueno, vamos a ver. Yo era el único cubano que había ahí de la dirección del equipo. Tú entiendes, cuando tú llegas a un país como extranjero, la gente te mira, unos te reciben bien, otros dicen, ¿qué este qué hace aquí? Con tantos buenos coaches nicaragüenses que hay. Tú sabes que todo eso se vive y todo eso es un poco difícil, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, pues quizás por ese don que la vida me da, que Dios me dio y me dio o me ha dado, logré aglutinar la dirección aquella, logré que esos atletas me pudieran jugar. Ahí dirige un pelotero de allá de Oquinero, Miguel Pérez. ¿Te acuerdas?
Sí, como no, tenía una recta de 98, casi 100 millas.
Bueno, cuando aquello ya no era tan la recta, pero me pichó muy bien Miguel Pérez. Lo sí. Dirigí ese año, ahí con Chinandega. Y logré ganar el campeonato.
Tremenda victoria. Bueno, usted trabajó también...
Chinandega en 2005-2006.
Sí. Usted trabajó... Sí,
después, bueno, estuve en México, no me fue bien. En México no me fue bien. Había trabajado en México en 2013 como asesor allí. Después me dieron al equipo de Campeche, pero no me fue bien, la verdad. No me fue bien. No, ahí lo reconozco. No. Y yo te voy a decir con toda honestidad, ¿no? Yo pensé que yo podía tomar ciertas decisiones con mi capacidad, por el grupo que yo tenía como coach, que yo podía tomar decisiones, pero realmente eran muy colegiadas. Y empecé, quizás no supe, para que tú veas, quizás ahí en Campeche, no supe quizás lograr eso. Entonces había muchas cosas que venían de la oficina, tú me entiendes, un poco me irritaba, ¿no? Que hacer cosas en la oficina, y este sí, aquel no, y este sí, aquel no.
Usted es el manager. Sí. ¿Eh? Usted era el manager en esa época.
Sí, señor.
Pero era el que tenía dueños, que tomar las decisiones.
Tú me entiendes.
Te presionaba.
Sí, claro, y entonces ahí empecé a hacer ciertas cosas. Incluso una de las primeras cosas que hice, que yo no sabía que eso había que consultarlo todo, ¿tú me entiendes? Porque bueno, si tú me pones a dirigir, si me da la responsabilidad, pues dame la autoridad, ¿no?
Sí.
Y entonces yo nombré a Piche que iba a abrir, que ahora es que está dirigiendo ahora Campeche, Francisco Ponche, ¿te acuerdas?
Sí, Pancho sí,
Ponche,
sí.
Francisco Campos, bueno, ajá. Ya abría, ya ver si ya cuando la prensa me preguntó, dije, ¿quién va a dirigir, quién va a abrir? Pero yo era campeonato y Pancho Ponche, Francisco.
Sí.
Bueno, entonces, cuando la oficina se enteró, me dijo, no, para qué las cosas hay que comunicarla, y yo dije, bueno, pero hay tiras apas para eso.
Claro, claro. Jorge entonces, Fuentes.
Ahí empecé, te lo digo con toda honestidad, quizás no supe manejar bien eso, con el dueño del equipo.
Sí.
Y ya duré poco, realmente.
Jorge Fuentes, trabajaste como técnico dentro de la Federación Japonesa de Béisbol en el 2000.
Tres años.
Y ese año, en el 2000. Fuiste manager de Nicaragua en la Copa Mundial de Béisbol en Holanda, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no fue ese año?
No, fue en el 2006.
2006. Ajá.
2006 fue en Holanda, fue 2005 o 2006, 2005.
Con Nicaragua.
Yo fui para Japón en 1998.
Sí.
Digo, perdón, sí, 98, 99, 2000. Sí, trabajé tres años en Japón.
Jorge Fuentes, bicampeón olímpico, varias veces campeón mundial como manager, campeón en Panamericanos, Centroamericanos, Copas Intercontinentales, trabajando en Japón, en Nicaragua, en México, en muchos países, en Corea del Sur. ¿Usted cree que se siente satisfecho de todo lo que lo logró? Porque para mí, usted es el manager más grande que ha dado el béisbol cubano en los últimos 60 años. ¿Usted se siente satisfecho, contento con todo lo que hizo?
Bueno, creo haber trabajado bien.
Sí.
O parece que trabajé bien.
Sí. No puede faltar un saludo de Jorge Fuentes, especialmente a la afición cubana y sobre todo en Vuelta Baja, ¿no? En Pinar del Río y sobre todo donde usted nació ahí en Vuelta Baja.
Mi respeto para mi país. Mi respeto para San Cristóbal, donde nací. Para Pinar del Río. Y como extraño el Capitán San Luis. Un abrazo, señorada.
Gracias, muy amable Jorge Fuentes. Un millón de gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo en estos dos programas especiales aquí en nuestro
programa. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, lo mejor del mundo para ti, Jorge, y para toda tu familia, tanto aquí en Estados Unidos como en Cubita la Bella. Vertica Raval, como siempre, la productora. Efraín Montecarlo García, nuestro ingeniero de sonido. Hoy, en esta segunda parte, tuvimos la oportunidad de conversar con el manager del equipo Cuba, bicampeón olímpico y varias veces campeón mundial, Jorge Fuentes, aquí en Deportes con los Grandes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.